in più che cosa può cambiare nella vita mia.
Carlos López Otín es un hombre extremadamente inteligente, un catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Oviedo, que desarrolla su trabajo en torno al cáncer y al envejecimiento. No siempre van unidos, pero de alguna manera sí. Que trabaja en silencio y que trabaja contento, pero que en 2017 lo de estar contento se le complicó un poco. Y de golpe se acabó el silencio. Alguien buscaba constantemente sus errores en los estudios que publicaba, imprecisiones o fallos que se publicarían en las redes sociales. Un acoso laboral llevado al público y que la ley de Murphy terminaría de rematar con una infección en el lugar donde conservaba los ratones para sus investigaciones de más de 20 años. Y ahí empezó el caos. Estudiantes y colaboradores se quedarían sin trabajo, proyectos de investigación que se irían a la basura, y él o su cabeza a un lugar con la oscuridad parecida. Necesitaría irse lejos, donde nadie le hablase, donde no tuviese que escuchar el ruido. Y ahí empieza la búsqueda de un nuevo equilibrio, y ahí empieza La vida en cuatro letras, un libro que relata esa búsqueda recluido 28 días buscando la felicidad en ese lugar que parece lejos, pero que normalmente está dentro. ¿Qué tal, profesor López Otín? Muy buenos días.
Muy buenos días. Maravillosa introducción. Muchas felicidades por el resultado que habéis obtenido en vuestro programa. Es muy grato estar en un entorno, en un momento de alegría. Y yo desde pequeño aprendí a alegrarme de los éxitos de los demás. Es una cosa muy importante en la vida.
El gen radiofónico que multiplica la división de las células, multiplica la división de los oyentes, hace más, va creando más.
No, está muy bien. Y si me permites una cosa, porque estoy atónito. Normalmente he estado atónito por cosas un poco tristes, pero hoy estoy atónito porque nunca podía imaginar que en mi primera vez de conocer a Carlos Herrera asistiría a una discusión sobre el ciclo de Krebs,
sí,
que es la estrategia fundamental bioquímica que utilizamos en nuestras células y todos los organismos para obtener la energía que nos permite sobrevivir. Y Carlos Herrera se conoce el ciclo de Krebs. Porque es una barbaridad.
No, porque tuve un buen profesor que me enseñó muy bien el ciclo de Krebs. Me lo hizo apasionante, esa rueda magnífica en la que entran y salen cosas, ¿sí? Y se consigue al final la liberación de energía. Aquella historia, profesor, en la que te viste sin honor, sin trabajo, sin discípulos, ¿cuánto tardas en verlo todo negro?
Bueno, yo creo que ahora en cualquier trabajo, en cualquier situación profesional, hay insatisfacciones, inseguridades y los usos de las redes sociales y la amplificación que se consigue determina que si alguien nos quiere hacer daño y nos quiere destruir, puede hacerlo. Y tiene todos los medios a su alcance, sin mucha complejidad. Si quiere dedicarse meses, años incluso, puede llegar a destruirte. Yo me vi en eso. Muchos años de acoso crónico, de baja intensidad, y de repente, por circunstancias menores completamente, pasó a verme en el ojo de un huracán que me era imposible entender. Y de allí, fui capeando poco a poco el temporal, resistiendo. Todo el mundo dice, no, hay que resistir, esto pues nos pasa y nos pasa a todos. Y también yo me acordaba una cosa que aprendí hace muchos años también, ¿no? Que decía, en el Capitolio está justo al lado de la Roca Tarpeya. O sea, que tienes todos los honores en el Capitolio y cuando las cosas te van mal o alguien te señala, de repente pasas al sitio de al lado y te despeñan por la Roca Tarpeya.
¿Y qué,
¿no?,
conseguiste recluyéndote?
Recuperar un poco de propósito vital. Yo lo que perdí realmente fue el ikigai, el día que me dijeron que teníamos que sacrificar todo nuestro material biológico de una manera urgentísima e irreversible. Y ese día yo me rendí absolutamente, me recluí, y lo primero que hice fue ponerme a escribir, porque la alternativa era no sobrevivir. He podido recopilar todos los casos, al menos los que son más o menos públicos, de investigadores del máximo nivel de todo el mundo, que no han podido resistir estas cosas.
Algunos han quitado la vida.
Muchos, muchos, claro. Muchos más de los que nos podemos imaginar. Es intolerable.
Claro, es que eran 6.000 ratones...
Modificados genéticamente.
Modificados genéticamente.
Sí, claro, modificados genéticamente, que hemos construido, es una, yo lo llamaba la galería de ratones asturianos, porque todos nacieron en Asturias y se crearon para generar modelos de enfermedades que han permitido curar enfermedades o diseñar los primeros tratamientos para enfermedades incurables y sobre todo para mejorar el conocimiento científico, y de repente todo eso desaparecía, pues desaparecía mi propósito vital, mi ikigai, como se dice en Japón, y si no tienes propósito vital, pues no tienes afán de sobrevivir, pese a que para mí la vida es lo más importante y he luchado mis 60 años desde niño por intentar que la vida sea mejor para todos.
No hablaste con nadie durante 28 días, ¿verdad? O con dos personas.
Sí, un par de personas, sí. Nada más.
¿Y es lo que te aconsejó algún especialista?
Sí, mi maestro Zen. Mi maestro Zen. También se llama vulgarmente psiquiatra, ¿no? Pero para mí es mi maestro Zen inolvidable, Enrique, inolvidable. Y sí, me aconsejó. Él fue muy, muy drástico. Me dijo que lo que tenía que hacer era ingresarme en una clínica. Y claro, para una persona que no había tomado nunca ni una aspirina, parecía que era inconcebible, ¿no? Pero bueno, la felicidad es así, es líquida, es volátil, ¿no? Y sobre todo la reconocemos por el ruido que hace cuando se va. Esto lo dijo algún pensador francés. Y yo la oí cuando se iba.
¿Has dado con enfermedades que surgen de la tristeza del alma? ¿Es más delicado o más difícil interpretar, medir el dolor humano cuando surge a lo mejor la melancolía?
Sí, es una pregunta que me la he hecho muchas veces, ¿no? La especie humana ha avanzado tanto culturalmente que es capaz de medir, de pesar la luz, que nos parece que... O cuánto pesa un agujero negro, ¿no? Son cosas que parecen inconcebibles, ¿no? Pero como dice un paisano mío, Manolo Vilas, en su libro Ordesa, un libro muy duro que leí también en esta época, dice, y sin embargo no tenemos cómo medir la capacidad de sufrimiento humano, cuánto sufrimos, cuánto podemos llegar a resistir, ¿no? Y lo que he aprendido, y por eso este libro es absolutamente positivo, pese a que surge desde un ámbito tan destructor y tan negativo, es que la capacidad de resiliencia humana es extraordinaria. Sí. Incluso en circunstancias pésimas somos capaces de salir adelante.
La vida en cuatro letras, claves para entender la diversidad, la enfermedad y la felicidad. ¿Lo escribiste en esos días, no?
28 días y 28 noches, claro. Es como, no necesité más, lo tenía todo en la cabeza, porque cuando uno le dicen, bueno, ¿y cuánto ha necesitado para escribir este libro? Pues puedes decir 60 años, que son los que tengo, ¿no? Porque son los que llevo pensando, pero técnicamente las 200 páginas, 28 días y 28 noches, no necesité más.
Por tu consulta genómica han pasado desde enfermos de cáncer hasta enfermedades raras.
Sí.
Disteis varios pasos muy importantes. Sí. Por ejemplo, descubrir el síndrome de Néstor Guillermo.
Sí.
O el de Bella Henrique Lowy, que sí. Además te recuerdan insólitas hazañas de esos pacientes que le dan nombre, ¿verdad?
Sí, claro. Cada enfermedad es una... cada adversidad es una lección de humanidad. Y se aprende tanto, ¿no? del que desde que aterriza en el planeta social, es el nuestro, el tercer planeta del sistema solar, aterrizas en el planeta de los genes y te falta uno o medio, o tienes un solo cambio entre 3.000 millones de piezas, que es lo que está construido nuestro genoma, y por un solo cambio te cambia el plan de vida. Pero el organismo se adapta, y no se adapta solo físicamente, sino que se puede adaptar socialmente. Y, por ejemplo, de Néstor, que ya murió, yo aprendí cosas extraordinarias, ¿no? Y de Guillermo, que vive perfectamente y que es el batería de un grupo de rock duro que se llama Cronen, de aquí de Madrid. Es extraordinario que una persona tan frágil sea tan fuerte. Pero sin duda, Sammy, uno de los protagonistas del libro, Sammy Basso, un estudiante, un chico italiano con enfermedad de progeria, es pues uno de mis campeones de la felicidad, porque se dice que la felicidad lo primero es ausencia de enfermedad. Y todos lo interpretamos, decimos, no, mientras estemos sanos todo va bien, que nos vaya mal en todo lo demás, pero que estemos sanos. Pero sin embargo, Sammy tiene una enfermedad tan grave que desde los 12 años era el último de su vida, porque la esperanza media de vida de estos pacientes es 12 años. Y sin embargo, cumplió los 12 y siguió viviendo, viviendo, viviendo. Entonces él fue aumentando sus propósitos, tanto que me convertí en su mentor y pude y tuve la inmensa suerte de seguir tutelándolo. Y llegó a la universidad, primer chico que con esta enfermedad llegaba a la universidad. Y entonces escogimos juntos que estudiaría biología. ¿Por qué? Porque él quería ser investigador para investigar su enfermedad, pese a que no tenía futuro. Pero él quiso y comenzó a estudiar la carrera y siguió estudiando la carrera. Entonces le dije, vale, pues si vamos así, vendrás a investigar en nuestro laboratorio sobre tu propia enfermedad. Y se cumplió todo esto, siguió estudiando y ha acabado, no se ha muerto todavía, aunque él está preparado para morirse cualquier día. Y en un trabajo que publicamos hace 4 o 5 semanas, por primera vez en el mundo, hemos utilizado la técnica más poderosa que existe de gran incertidumbre si se usa mal, que es la de la edición génica para cambiar su letra incorrecta, una C, cambiarla por una T o corregirla al revés. Un cambio de una C por una T de las 4 letras de la vida entre 3.000 millones. Lo hicimos en ratones, que es como se tiene que hacer. Y él vino al laboratorio e investigó sobre eso, trabajó sobre su propia enfermedad, sobre sus propias células, y finalmente se publicó este trabajo del que es coautor. Esto cerró el círculo, yo diría, más perfecto de mi vida personal y científica, porque el que fue primero un paciente desahuciado se convirtió después en un estudiante, mi estudiante, después en un discípulo, un investigador y ahora en mi maestro también, porque es mi maestro de felicidad.
Profesor, un colega tuyo, Mariano Barbacid, sí. Ayer publicaba los avances que ha realizado en una investigación.
Sí, cáncer de páncreas.
Para además una variedad del páncreas, agresiva,
muy agresivo,
resistente. Y ha conseguido hacerlo desaparecer de forma experimental en ratones.
Sí, ratones, sí, sí.
¿Tú serías capaz de, en 30 segundos, explicarme cómo lo he hecho?
Bueno, básicamente lo que se consigue con los ratones modificados genéticamente es intentar reproducir la enfermedad y después, si la causa de esta enfermedad es la activación exagerada de un gen por una mutación, se vuelve este gen egoísta y las células inmortales y viajeras. Él lo que ha conseguido es una estrategia genética para inactivar este gen, cosa que nos, que pese a que sabemos hace muchos años, desde su trabajo de hace más de 30 años, desde el propio Mariano, que este gen es crucial para el cáncer de páncreas, sin embargo sigue estando sin curar. Él lo ha conseguido inactivar. Esa es la clave. Lo ha conseguido inactivar después de que se ha activado por mutaciones.
A través de oncoproteínas.
Se ha convertido en una oncoproteína y la inactiva. Hay muchas formas de inactivarla, pero yo no había visto una que aparentemente es tan eficaz, aunque no todos los ratones son corregidos. Esto está bien porque en el libro se habla mucho de esto. Somos vulnerables, somos imperfectos, no vamos a ser inmortales, la perfección es imposible, hay que aceptarla y en la ciencia también. Que en un experimento no se curen todos los ratones no es un fracaso, habla de que está bien hecho. Y por cierto, aprovecho para agradecer a Mariano el apoyo extraordinario que me otorgó en los momentos difíciles de mi vida, ¿no? Porque estos son los apoyos que te llegan. La sociedad es importantísima y en mi caso pues se volcó, pero los científicos también te gusta que sean solidarios y normalmente los científicos pues tomamos distancia de los problemas, ¿no? Parece que estamos en nuestro mundo y, bueno, pues si tiene alguien un problema ya se las arreglará.
Te han ofrecido muchas veces y tienes buenas ofertas de trabajo fuera de Asturias.
Sí.
Porque algunos entendían que a lo mejor tú no querías estar en Asturias. ¿Y al final qué haces?
Bueno, ahora no lo sé porque ha cambiado mis circunstancias y me siento confuso, perplejo y bueno, ahora he estado trabajando en París, en un centro de la Sorbona y he sido muy feliz allí, muy contento, he tenido una extraordinaria acogida. No olvidaré nunca que mi vuelta a Asturias ahora en marzo para cumplir mi actividad docente de todo el año concentrada, pues el primer día de clase en un aula de estudiantes de segundo de biología aparecieron desde París venidos sin que yo tuviera ni idea, mis compañeros de la Sorbona. Y esto fue maravilloso para mí, maravilloso. Y me trajeron un liber amicorum que no se me olvidará nunca. Y esto, pues, hace que uno se replantee, ¿no? Yo siempre había dicho que mi vida era Asturias, que era mi lugar en el mundo. Siempre quise trabajar en silencio, en tranquilidad, en un lugar discreto, y pensé que habíamos logrado demostrar que es posible hacerlo y contribuir a la ciencia desde cualquier rincón. No es que allí me den recursos los busco yo, esa es la tarea de cualquier científico, pero ahora tengo mis dudas de si es mi lugar en el mundo o no.
Goyo,
es un libro... Buenos días.
Muy buenos días.
El libro... ¿Egoísta de un científico altruista?
Sí, está muy bien, porque el libro nace de un espíritu egoísta que no era otro que el de autoayuda. Altruista sí que he sido, esto es cierto. Conozco mis variantes genómicas y sé que mi genoma está preparado para la felicidad, porque está preparado para el altruismo, para la empatía máxima y también para la compasión. Y todas estas cualidades me han hecho tener un nivel de felicidad desde niño, ¿eh? Todo el mundo me conoce en mi pueblo, en Sabiñánigo, altísimo, altísimo, altísimo. Lo raro es perderla en mí, ¿no? Luego, he sido altruista toda mi vida, en eso he basado mi mundo, un compromiso social. Pero este libro, claro, alguien me tenía que sacar y no me sacaba nadie, entonces lo escribí. Pero de ser de autoayuda en el sentido personal, se ha convertido en lo que yo espero que sea un libro de ayuda a mucha gente, ¿eh?
La enfermedad de la envidia tiene cura.
Qué buenas preguntas, Goyo. Yo creo que sí que tiene cura. Y la cura debería estar en la educación y en aceptar la imperfección. Yo doy 5 claves para la felicidad. Después de una reflexión de que la felicidad tiene un sustrato material, si no, no podríamos aspirar a mejorarla, ¿no? Escribo una ecuación genómica. La primera vez que se escribe, propongo la idea de que la felicidad tendría que ser de precisión, como la medicina del futuro, adaptada a nuestras características. Luego, si uno es muy envidioso, como diría Séneca, nunca serás feliz si te molesta la felicidad de los demás, si no aceptas la felicidad de los demás. Entonces, pues habría que corregir eso y hacer unas variantes, como hacemos con los genomas de los enfermos por edición génica, e introducir variantes pro-altruistas.
Desde la envidia sana, la última.
Sí.
¿Qué hace usted para aparentar 45 años teniendo 60?
Pues vivir en armonía molecular. Yo eso que sé que lo dicen, ¿no?
Y eso ya, cómo vale, se hace.
Pues vale, claro.
Es muy fácil decirlo.
No. Es que hay que... Vivir en armonía molecular tiene sus grandes dificultades, ¿no? Yo, por ejemplo, pues nunca he tenido ambiciones... para las que no estoy capacitado. Rafa Nadal es uno de mis héroes, pero no se me ocurriría sufrir porque no sé jugar al tenis, ¿no? Lo veo jugar a él y disfruto, ¿no? O sea, a mí me gusta alegrarme del mundo, ¿no? Alegrarme de estar vivo, alegrarme de las cosas, alegrarme de que la gente se puede curar de las enfermedades porque la ciencia avanza y la cultura avanza, ¿no? Y me gustaría que se perdiera un poco esta sensación de depresión, de agobio y de estrés. Y para eso el libro termina proponiendo la creación de una especie nueva, que no es el Homo sapiens 2.0, que sea un robot. Yo no quiero que el hombre más feliz del mundo sea un robot. Quiero que sea un Homo sapiens sentiens, que sabe que siente.
La vida en 4 letras claves para entender la diversidad, la enfermedad y la felicidad. Profesor Carlos López Zotín, me ha llevado mucha alegría.
Yo también. Y muchas gracias por la música, ¿eh? Porque el libro tiene una playlist para que, como se escribía desde el silencio, las páginas se llenaran de músicas especiales que acompañan al contenido del capítulo. Y esta es la canción triste más bella que conozco.